Informa Martín Noticias. Tres presos políticos que cumplen condena por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 estarían en huelga de hambre desde hace más de una semana. Tomás Cardoso informa.
Tres presos del 11J que se encontraban en la prisión Alambradas de Manacas, quienes decidieron plantarse hace días ante las precarias condiciones del penal y los abusos en su contra, ordenados por el director de la cárcel, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera, fueron separados y enviados a otros centros penitenciarios durante el fin de semana, y los tres se mantienen en protesta. Se trata de Leonel Tristán García, de 38 años, que cumple 8 años por participar en la manifestación en Santa Clara. Carlos Michael Morales, periodista independiente, de 47 años, cumpliendo 2 años y 10 meses por participar en las protestas en el poblado de Caibarien. Y Libán Hernández Sosa, sentenciado a 4 años por participar en la manifestación en Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
El caso de Libán Hernández Sosa fue trasladado hacia la prisión de jóvenes, el PRE, aquí en Santa Clara. En el caso de Carlos Michel Morales, fue trasladado hacia la prisión régimen especial también de Guamajal, hombre. Y en el caso de Leonel Tristán, se mantiene en la Alambrada de Manacas, en la enfermería lo tienen, hasta donde se conoce. Los tres se mantenían plantados en protesta precisamente a todas las arbitrariedades y a todo el abuso y la tortura física y psicológicamente, y haciéndolo pasar tremendas hambrunas. Y es muy doloroso esto, y es bueno que el mundo lo conozca y que se divulgue.
Y reafirma Del Sol que los tres presos reclaman su condición de políticos y que salieron a manifestarse el 11J para pedir cambios políticos en el país, y se niegan a la rehabilitación ideológica.
Esos son tres presos que se mantienen verticales completamente. O sea, ellos asumen que están presos por pedir libertad y no se retratan de ellos ni han negociado. Por eso es que ni han ido a una tarea de confianza ni han recibido un régimen de mínima, que están en régimen especial. Todos estos presos que están verticales, la ayuda no está llegando y tienen familia, tienen niños chiquitos, están pasando mil necesidades.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció la muerte de un preso político del 11J de nombre Luis Barrios Díaz, quien estuvo recluido en la prisión 1580 en La Habana y se le detectó una bronconeumonía que debió ser tratada con antelación. El director de estrategia de la ONG con sede en Madrid, Jack Cisires, dijo en la revista informativa Martín Noticias AM que familiares del recluso habían pedido previamente su hospitalización, porque en este caso es una clara violación de las reglas internacionales, Mandela.
Nosotros condenamos esto, y en un país normal, él y su familia, que necesitan justicia, tendrían todos los derechos a acudir a tribunales para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes, y esto sucede en el contexto, ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana, y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política, detenida arbitrariamente, y además donde se incumplió claramente una parte importante de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se está muy cerca de asegurar la liberación de potencialmente docenas de rehenes del grupo Hamas en Gaza. Michelle Saguet tiene más.
El presidente Joe Biden dijo el martes que un acuerdo sobre la liberación de algunos rehenes estaba muy cerca de concretarse y que tenía esperanza de que pudieran regresar a casa con sus familias muy pronto. Él dice que ahora están muy cerca, que podrían traer a algunos de los rehenes a casa muy pronto y que las cosas pintan bien en este momento. El presidente dijo que no quería hacer más comentarios debido a la naturaleza delicada del tema. Más temprano el martes, el líder de Hamas dijo que un acuerdo de tregua con Israel estaba cerca, mientras que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que esperaba buenas noticias pronto sobre los rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Comenzamos con esta nota. El subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Michelle Sagué con la información.
Núñez Neto, junto con el subsecretario interino de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvo una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes de migración. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión de vías legales para entrar a Estados Unidos en décadas. Señaló que desde que se introdujo la aplicación móvil CBP-1, más de 320.000 personas han programado una cita para presentarse en un punto de entrada y han admitido casi 270.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en base a los procesos de parol humanitario. Señaló que la expansión de las vías legales y las consecuencias ha disminuido el flujo migratorio desde el 12 de mayo significativamente. Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados en el diario The Miami Herald de que cubanos que habían ingresado al país y les habían dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, el funcionario no pudo proveer información cuando se le preguntó si esto significaba un cambio de política. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
No hay ningún cambio en política con acerca de los nacionales de Cuba en los Estados Unidos que entraron de manera ilegal. Obviamente estamos operando vuelos de repatriación entre los Estados Unidos y Cuba. También estamos devolviendo nacionales de Cuba a los Estados Unidos y obviamente reconocemos que hay muchos nacionales de Cuba en los Estados Unidos que están pasando por el proceso legal también.
Núñez Neto reconoció que la demanda para el proceso de parol humanitario ha sido enorme y dijo que los que aplicaron primero deberán recibir sus citas pronto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. El abogado de inmigración Willie Allen hizo declaraciones al programa Martín Noticias AM sobre la ley de ajuste cubano, las deportaciones y el parol humanitario. Así que escuchemos.
Quiero que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No, no hay una directiva oficial. Verá, ¿qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, como 400.000 cubanos con 220A. Imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP-1, que es solicitando asilo, y que los envíen a la Corte, que la primera Corte está programada para el 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. En realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido si hubieran empezado a negar las 220A en UCIS y enviar a las personas a la Corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando con 220A y sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCIS, bueno, la van a tener ahora. Hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal. Están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal no se discute. Que yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar paroles interinos a personas. Hasta ahora la realidad es a quién se lo van a enviar. Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCIS. Ahora sometido tienen que haber entrado en el 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo diría 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, y nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, a veces 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es, o sea, para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022, que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con UCIS. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS. Hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos 2 años y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses. Va a cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98 que están pendientes de cortes de migración. especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021 o el 2020 o el 2022. Yo creo que estamos buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global fue tocarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano, y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas. La salida de cubanos de la isla sigue imparable. Luis Guardia con los detalles.
Si yo tuviese dinero ahora mismo, yo me fuera por Nicaragua, arriesgando mi vida, porque seguimos en lo mismo. No hay futuro, no hay futuro.
Yo me voy para Nicaragua montado en el avión, pasando por Honduras me llego a inmigración, sigo para Guatemala, llego a México y mi plan es pedir la cita al CBP One.
Luis Alberto Bisset, conocido como La Crema, recrea en este video musical la triste realidad que padecen los cubanos.
Y relata la travesía como tal de todo lo que sucede y por qué el cubano quiere llegar a Estados Unidos, para echar para adelante, para ayudar a la familia, para poder ser alguien en la vida.
Managua, todo el mundo después de la cabeza.
El número de cubanos que escapan de la isla de gobierno comunista continúa imparable.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, que no sé, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo, vamos para adelante.
Al momento de esta entrevista, Ida Alberto esperaba en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, abordar un vuelo hacia Nicaragua. Tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen buscó disipar la presión interna. Y Nicaragua, en noviembre de ese año, estableció el libre visado para quienes llegaban de la isla que continuaban viaje rumbo al norte. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los últimos 24 meses, casi 437 mil cubanos han llegado por todas las fronteras a Estados Unidos. Su gran mayoría, es decir, el 85%, lo han hecho por la frontera sur.
Los amigos, ya no tengo amigos, ya todos han ido. Yo no me he ido porque no tenía la posibilidad de alguien que me diga, vamos. Y no se han ido más gente porque no, las fronteras están cerradas por el tema del mal. Si no, aquí no quedaron allí. Nadie, te lo puedo asegurar.
Según estimaciones oficiales, más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla en los últimos meses.
Sí existe, y te decía, es un número considerable, que está teniendo hoy el impacto más alto que ha tenido en la historia en términos demográficos, por la composición que está saliendo de jóvenes, por la composición de mujeres en edad reproductiva, todo eso tiene un impacto.
Un impacto negativo para quienes quedan en Cuba. Una población envejecida, desmotivada, que tras más de 6 décadas de castrismo padece la peor crisis de su historia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias en caminos. El gobierno de Panamá lamentó que un informe reciente de Human Rights Watch no refleje sus esfuerzos humanitarios en el Darién ante el flujo de migrantes. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo en Panamá lamentó que el reciente informe presentado por Human Rights Watch sobre la migración irregular en la selva del Darién no refleje los esfuerzos humanitarios panameños en la gestión de esta crisis, después de que en lo que va del año han cruzado por esta selva fronteriza con Colombia casi 500,000 de personas, un 85% más que en todo 2022. El informe fue presentado la semana pasada en Washington, denominado "Este infierno era mi única opción". Evidencia que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia Centroamérica y México, a menudo promovidas por los Estados Unidos, como dice el documento, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el tapón del Darién, exponiéndose a peligrosas circunstancias. Hace poco más de un mes, Panamá y Costa Rica anunciaron un corredor humanitario para facilitar el paso de los inmigrantes. En ese momento, el presidente Cortizo expresó:
"Nosotros es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones, países de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible".
La Cancillería de Panamá expresó en un comunicado textualmente: "El Darién no es una ruta para migración regular, segura y ordenada, y no es justo que pretendan que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares cuando esto representa dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención". Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en caminos. Un migrante cubano falleció en la ciudad fronteriza de Tapachula, estado de Chiapas, informó el Instituto Nacional de Migración de México, sin ofrecer detalles sobre la causa del deceso. El cubano, que había solicitado de manera voluntaria su retorno a la isla, murió mientras era llevado de urgencia de la estación migratoria Siglo XXI al hospital COFAT. Derivado de este lamentable suceso, se notificó a la representación consular de Cuba y se dio aviso a las autoridades periciales a fin de que determinen a la brevedad posible las causas de la muerte, indica el comunicado del Instituto Nacional de Migración de México. Hasta el momento no fue revelada la identidad del fallecido. La sede consular de La Habana en México tampoco había informado sobre el suceso.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, seguimos en caminos, gracias por la sintonía. 21 de los miembros de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile no regresaron a la isla, confirmó el gobierno de ese país. Mi colega Luis Guardia también tiene este informe.
Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que alegan haber huido? Se preguntó el senador. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica.
Una persona que tiene asilo político, viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos, puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta de que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston.
Las otras personas que
tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que esté incumpliendo ninguna ley.
Sobre el tema que plantea Marco Rubio de los
cubanos. Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto.
Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiendes?
Más de 120.000 cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos con esta nota. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que en los últimos 7 meses ha facilitado la deportación de más de 380.000 migrantes irregulares que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país. Las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica y Colombia de personas que incluían adultos solteros y unidades familiares.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en Caminos. Unas 100 personas fueron devueltas a Cuba luego de su intento de emigración irregular, según informaron por separado las autoridades cubanas y estadounidenses. Un total de 25 hombres y 18 mujeres fueron retornados al país el miércoles 15 de noviembre por las autoridades de México, dijo el Ministerio del Interior, Minin, en la red social X. Con este grupo suman 5.103 los migrantes irregulares devueltos en este año desde diferentes naciones de la región. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó el 14 de octubre ante la crisis migratoria que enfrenta con cientos de miles de migrantes varados en su territorio, de paso en su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Desde entonces, unos 286 cubanos habrían sido retornados a la isla desde el país azteca por vía aérea.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Funcionarios estadounidenses dieron detalles sobre cómo se están aplicando las leyes migratorias. Mi colega Alejandro Marcano recogió el análisis del abogado de inmigración Ángel Leal sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar a Estados Unidos.
El subsecretario de temas fronterizos y migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interno de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes migratorias. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo las autoridades estadounidenses han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión en vías legales a Estados Unidos en décadas.
Aparte del programa de paro humanitario, que es un programa organizado, pero hay más de 300.000 cubanos que han venido por la vía irregular, cosa que, dicho sea de paso, facilita el régimen cubano.
El funcionario añadió que el aumento de la oferta de las vías legales para llegar a Estados Unidos y las consecuencias de ingresar ilegalmente ha disminuido significativamente el flujo migratorio desde el 12 de mayo. Ángel Leal, experto en inmigración, entiende el propósito. Sin embargo,
la inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, no tiene nada que ver con que estén Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tiene que ver con las condiciones en Cuba.
Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados de que algunos cubanos que habían ingresado al país y les había dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Las gracias a Paul Rodríguez en la redacción. Y así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover